Buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NFL, el podcast periódico de Ritmo NFL que te cuenta, mientras despiertas y desayunas o vas camino al trabajo, todo lo que está sucediendo en la temporada 2021 de la NFL. Cada mañana, después de una jornada de liga, me encuentras bien temprano en tu plataforma de podcast favorita, analizando todo lo que esté sucediendo en la liga. Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al podcast. Es el martes por la mañana, es ya el último día del mes de noviembre, termina la semana 12 de la NFL con un triunfo agónico de Washington en casa, en Landover, Maryland, 17-15 ante Seattle. Es un equipo de Seattle que verdaderamente sorprende su bajo rendimiento. Wilson viene con la lesión en su mano de lanzar. Y eso siempre te va a traer un poquito de falta de ritmo, pero creo que lo que estamos viendo es una línea ofensiva que sencillamente es un queso suizo, está llena de huecos. No sé la cantidad de ocasiones que yo veía a Wilson, que ya no intenta retrocesos de más de 3 pasos, no llegar al tercer paso y ya tener que agacharse porque ahí venía un brazo, venía un liniero defensivo que se le estaba encimando y acercándose y tenía que esquivarse. Parecía esos boxeadores que llevan 100 combates y le han dado demasiados golpes en la cabeza y están siempre todo el tiempo esquivando cosas hasta imaginarias. Casi está llegando a ese punto Russell Wilson. No quiere decir que él no pueda jugar mejor, que todo el mundo pueda jugar mejor. Aquí hay, dicen que la derrota es huérfana, nadie quiere la responsabilidad, pero aquí hay que repartirla. Igual que la victoria siempre trata de reclamar a alguien su tajada, en la derrota todo el mundo tiene que aceptar un poquito de su parte y su proporción. Pero claramente la impresión que te da verlo jugar es muy sencilla. Es que este equipo está para dar más, particularmente su ofensiva. Así que sí, no tienen el corredor que quieren, pero uno ve a DK Metcalf, a Tyler Lockett en el campo, e incluye ahí a Gerald Everett, que ha estado jugando más que bien, de los más productivos que ha tenido este equipo desde Jimmy Graham, y eso incluye a Greg Olsen, que tuvo un último año ahí para ver lo que le quedaba en el tanque. Everett es el tipo de receptor a la cerrada que te das cuenta que si él puede lograr lo que él logra, ¿por qué DK Metcalf no puede lograr más? Yo no sé si es el tipo de ruta que lo tiene recorriendo Shane Waldron. Yo no sé qué le falta a este joven, de él vamos a hablar más adelante en este podcast, pero algo falta en Seattle. Por lo menos en este partido vimos un poquito más de movimiento previo al centro. No para confundir la defensiva contraria, sino más bien para entender sus intenciones. Cuando ves a un solo jugador que se levanta de su costado en la línea y recorre la parte trasera de su línea ofensiva y se acomoda al otro lado, cuando solamente lo hace uno, te das cuenta que lo que está haciendo el equipo es ver si alguien lo persigue. Si algún defensa lo persigue y va palmo a palmo siguiendo su trayectoria, es un indicio fuerte de que la defensiva contraria lo va a marcar en zona. Si en vez de pasar a eso, lo que sucede es que un jugador en el otro costado se reubica, dada su presencia en ese costado, es un indicio muy fuerte de que el equipo, la defensiva, va a jugar zona. No es garantía, pero es un indicio muy fuerte. Así que vimos un poquito más de movimiento previo al centro, un poquito más de variedad, de imaginación. Pero este equipo está fundamentado en tener el tipo de corredor que te va a conseguir las yardas y mantener a Russell Wilson lejos de situaciones de tercero y largo. Pero ese no ha sido el caso, solamente convirtió en 4 de 12 terceras oportunidades en primeras. Este es un equipo que es reacio a intentar y rifársela en una cuarta oportunidad. Es de los equipos que ha intentado menos este año. No creen eso, Pete Carroll. Creen otras cosas, pero da pena, de verdad, da pena ver que este equipo no logre más en ataque con el tipo de armas que tiene. Tyler Lockett, 5 pases enviados a su dirección, atrapó 3. 55 yardas de más largo, pero fue uno de ellos fue ayudado por un castigo. Y Metcalf con su primer pase enviado a su dirección a mediados del tercer cuarto. Una pregunta, ¿Wilson está malo o Metcalf está siendo displicente? No sé. Cuando ves eso, le tienes que dar el beneficio de la duda a Wilson y tienes que empezar a pensar que el problema está con Metcalf. En total, 4 pases enviados en su dirección, atrapó 1 por 13 yardas, 0 touchdown. Un tipo que debe estar dominando la NFL. De verdad, la combinación que él tiene de físico y rapidez es para estar dominando la NFL. Pero no lo hace. Washington, importantemente, gana este partido. De esa manera, Washington adquiere su tercer triunfo consecutivo. Y créanlo o no, damas y caballeros, en este momento está a 2 juegos del puntero de la NFC este, Dallas Cowboys. En otras palabras, Dallas no más vale que no pestañee, porque Washington no le va a dar mucha tregua. ¿Qué le resta a Washington en su itinerario? Bueno, tienen que viajar esta próxima semana para jugar el domingo en Las Vegas contra Raiders. Ese no va a ser fácil. Y luego, los próximos 5 partidos restantes son contra la NFC Este. Dallas en Filadelfia, en Dallas, en casa contra Filadelfia y cerrando en New York Giants. O sea, 4 de los últimos 6 partidos de este equipo de Washington son fuera de casa y los últimos 5 son contra rivales de división. Obviamente, si le ganaran los 2 partidos a Dallas, estarían empatados con Dallas probablemente y le sacan el criterio de desempate. Así que ni hablar que esos partidos van a ser importantes y ya veremos si son capaces de lograrlo. Viendo jugar a Taylor Heinicke, me di cuenta de las palabras que mencionó Tom Brady, de lo que él querría cambiar de la NFL. Taylor Heinicke no podría estar jugando en la NFL como titular hace 15 años. Sencillamente las reglas, el estilo de juego, no lo permitía. Las reglas actuales tienen 2 componentes importantes a favor de Heinicke. Primero, no puedes tocar al mariscal de campo. Nada. En el pasado, podías darle mucho más, suavizarlo con más golpes. Inclusive sacarlo del partido con un golpe. El segundo tema es que tampoco puedes tocar un receptor. Tienes que estar al lado de él y estás marcando la pelota, no al jugador ofensivo, al receptor, que es dificilísimo. Y lo tienes que hacer sin contacto, cualquier leve contacto o pañuelo que vuela. Así que, por lo tanto, el quarterback como él, que es un chico de bajo porte, baja estatura, relativamente baja potencia en los pases, necesita ciertas características que Heinicke cumple a cabalidad. Primero, conocimiento de su esquema ofensivo y de la defensiva contraria. Ahí Heinicke se luce. Número 2, certeza en sus disparos. Ahí también se luce. De nuevo, no es el tipo más con el brazo más potente, pero él se asegura que sus pies estén en posición de poder torcer su torso y generar la mayor cantidad de potencia en su pase. Sí que le saca el jugo a lo que la madre naturaleza le dio. Y de eso se trata. O sea, no se pide mucho más de él y no logra mucho menos que eso. Hoy completó 27-35 pases, 77%, que es extraordinario, 223 yardas, una sola captura, un pase de touchdown, una intercepción. Le fue re bien. Y por esos 35 intentos de pase, contrarrestaron con 43 acarreos. De nuevo, este es un equipo, este es una escuadra que entiende cómo se gana la vida. Y Scott Turner entiende eso. Y Ron Rivera lo sabe. Y sabe que esta vez, con Chase Young fuera, este equipo necesita que la defensiva tenga un alivio. Así que necesitan que la ofensiva controle más el balón, controle más el reloj. Y la primera serie del partido estableció la tónica del encuentro. Fue verdaderamente notable que la primera posesión desembocó en un despeje, pero la segunda serie de Washington, que terminó los primeros puntos del partido con un gol de campo, fue 15 jugadas, 68 yardas, consumiendo 9 minutos 25 segundos. ¡Wow! Tremendo. Y así está. Esa es la fórmula de Washington de ahora en adelante. Y no les va a costar trabajo remontar desventajas importantes. No pueden perder de vista al equipo contrario en el marcador. Así que así va. Volviendo al tema de DK Metcalf. DK Metcalf tiene 23 años de edad. 1.93 m, 104 kilos. 6 pies, 4 pulgadas, 230 libras. El tipo de velocidad que tiene es prácticamente de un corredor de atletismo. La combinación de tamaño, rapidez y físico es imponente. Esta es su tercera temporada. Antes de este partido, 42 recepciones, 606 yardas y 8 touchdowns. Que está bien, pero tampoco deslumbra. Y además ha tenido momentos de seria inmadurez. En el partido, por ejemplo, en la derrota contra Green Bay, no solamente lo castigaron los árbitros por su mala conducta, finalmente lo expulsaron del partido en el cierre del último cuarto al darle un par de golpes a dos Packers en el casco. Al salir del campo, el líder de este equipo, el jugador que va al Salón de la Fama, sin duda, al igual que Russell Wilson de este equipo, Bobby Wagner, se le acercó y trató de decirle algo, enseñarle algo, y Metcalf casi ni le hizo caso. No solamente eso, pero una vez expulsado, se supone que tú salgas del campo, trató de regresar al pelotón, a la reunión de su equipo, y los oficiales lo vieron y volvieron a llevarlo a la línea a su banca. Así que perdieron ese partido 17-0 en Lambeau Field. Y luego Metcalf admitió dos cosas. Primero, que todo esto se debe a su odio a perder. Está bien, a nadie le gusta perder, pero necesitas mostrar gallardía, madurez, tesón, resistencia. No actuar de esta manera y no ignorar el consejo de un líder condecoradísimo de este equipo. Es una falta de respeto. Él también mencionó que habló con Wagner después y se dio cuenta de que él había cometido ese tipo de error. En el partido inaugural, recordemos, se estaba mofando de Indianapolis después que anotó un touchdown en la ala cerrada a Gerald Everett y le lanzaron un pañuelo. En la semana 7 contra Nueva Orleans tuvo un intercambio con Marshon Lattimore en varias ocasiones durante el partido y aunque no lo castigaron, la semana siguiente recibió una multa de casi $7,000. Una semana después, contra Jacksonville, pañuelo por mofarse después de su segunda recepción de touchdown del partido. Y dice después del partido que no sabía y que no entendía por qué lo estaban penalizando después de celebrar. Y la liga volvió y la remetió con un cheque de $7,000. A base de cheques de $7,000, la liga anticipa que este chico entienda dónde está parado. Después de la derrota en la semana 6 contra Pittsburgh, entró en un dime y direte por Twitter con el hoy comentarista y otrora a la cerrada, miembro del Salón de la Fama, Shannon Sharpe, en una jugada en la cual Metcalf no salió del campo y de hecho soltó el balón en el cierre del tiempo reglamentario. Seahawks recuperó el balón y lograron convertir un gol de campo del empate para enviar el partido al tiempo extra más allá del error de Metcalf, pero se metió en un altercado verbal por Twitter con Shannon Sharpe, que es una tontería, totalmente tontería. Obviamente ha hablado con Pete Carroll con él, no una, no dos, pero en tres ocasiones, incluyendo el avión de vuelta de Lambeau Field a Seattle después de la derrota el 17-0 contra Packers. Y él ha tratado por una manera u otra de mantenerse concentrado, pero ha tenido problemas. Lo que tenemos que hablar es de un receptor All-Pro. Este chico es una bestia. ¿Cuándo madura? ¿Cuándo madura? Menciono todo esto porque por momentos daba la impresión que como no le estaba llegando el ovoide por parte de Wilson, como que un poquito de desgano. Quizás sea yo interpretando más de la cuenta. Pero la separación no estaba ahí, los cortes no estaban ahí, la urgencia no estaba ahí. Yo sé que estaba teniendo frustración, pero eso no puede ser para un receptor de su talento. Es como la parábola bíblica de los talentos, ¿no? Te han dado 5, pues no lo entierres. Haz algo con ellos. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Este equipo ya ahora tiene marca de 3-8. Si ganase el resto de sus partidos, que es muy prácticamente misión imposible, terminarían con marca de 9-8, que de por sí podría no ser suficiente para alcanzar los 7 primeros puestos en la Conferencia Nacional en esta temporada, primera temporada con 17 partidos. El otro día estaban en el estacionamiento de los Titans, en la instalación de práctica de los Titans, y el mariscal reserva Logan Woodside camina por el auto Tesla del titular Ryan Tannehill y lo ve sentado en el asiento del conductor, pero parece que está dormido. Interesante. No está dormido. Logan Woodside luego entendió y habló con él. Dice, no. Varios compañeros de equipo se me acercan y me dicen, oye, Ryan está durmiendo. Se está dormido en el auto. ¿Quién le va a llamar la atención para que venga a la instalación? Y dice, no. No lo molestes. No está durmiendo. Está meditando. ¿Sí? Meditando. Ustedes que quizás no han visto jugar a Tannehill después de que se fue de Miami, porque los que van a Tennessee no reciben mucha atención mediática, lamentablemente, se dan cuenta que Tannehill ha sido el tipo de quarterback, aparte de que conoce sus limitaciones, es bastante diáfano, bastante tranquilo. Muy pocas cosas lo hacen sobresalir y sobresaltarse, y muy pocas cosas lo molestan de verdad y lo sacan de sus casillas. Desde que se convirtió en el titular en el 2019, ha guiado a Tennessee a 12 series que definieron partidos en el último cuarto y en tiempo extra, la mayor cantidad en la NFL durante ese tramo, y 2 más series definidoras de último cuarto o tiempo extra del jugador que le sigue, que es Derek Carr del equipo de Las Vegas, porque puede mantener ese aplomo en este tipo de situación donde hay tanta presión, tanta distracción y tanto ruido. Meditación, algo que comenzó a intentar hace 5 años y que obviamente él piensa que le ha beneficiado muchísimo. Dice, pase lo que pase, pase algo bueno o algo malo, hay que colocarlo al costado y prepararse para la próxima jugada. Algo que intentaba hacer antes de comenzar a meditar, siempre enfocarme en la próxima jugada, en la próxima serie. Pero pienso que ahora estoy mejor equipado desde que comencé a meditar para poder lograr ese cometido. Curiosamente, el proceso y la relación de Tannehill con la meditación comenzó hacia el final de su estadía en Miami, cuando las cosas no iban muy bien. Tannehill le encanta leer y alguien le entregó un libro escrito por un periodista de noticias llamado Dan Harris de la cadena ABC, que recuerdo estaba en un noticiero, el hombre ancla, dando noticia, y le entró un ataque de pánico, al aire, en vivo. Y él se dio cuenta, Harris me refiero, que había que comenzar a meditar para poder dejar a un lado esta ansiedad social y estos ataques de pánico que aparecían periódicamente en su vida. Así que escribió un libro que se llama 10% más contento, cómo empecé a domar la voz en mi cabeza, reduje mi estrés sin perder mi filo y encontré algo que me ayude, que verdaderamente funciona. Una historia de la vida real. Tremendo titulazo, más largo que el libro. Pero ese es el título traducido al castellano. Así que al mismo tiempo que estaba leyendo ese libro, el ala abierta Kenny Stills, entonces de Titans, le presenta a Tannehill, le comenta de una aplicación que se llama Headspace, que le permite al usuario acceder a cientos de distintos ejercicios y meditaciones, desde aquellos que alivian el estrés, la tensión, para otros que te promueven la capacidad de tú irte a acostar y a dormir. Así que leyó el libro y empezó a aplicar sus lecciones. Dice, fue en las primeras entretemporadas en que empecé a practicarlo. En general, para mi salud mental global, pero me gustó la manera que empezaba a mejorar mi vida, así que comencé a adentrarme más y más y empecé a utilizarlo también durante la temporada. Tanegil utiliza la aplicación Headspace para utilizar distintos tipos de meditación, algunos que te colocan en el momento, estar presente en el momento, olvídate lo que pasó antes y olvídate lo que viene más adelante. Otros que le ayudan a una especie de meditación autoguiada, sin muchas instrucciones. Y dice que sencillamente él encuentra que la meditación que más le funciona es cuando él empieza a enfocarse en su respiración. Pero que hay muchas, múltiples opciones. Así que con la cantidad de horas que él pasa en la instalación de práctica, y además responsable como padre, tiene las manos llenas, ¿no? Así que le ha utilizado todo esto para calmarlo, para enfocarlo. Y trata cada día de tener un periodo de meditación de unos 10 minutos. En los lunes, martes y viernes lo lleva a cabo en casa. Los miércoles y jueves, que son los días más cargados con el equipo, lo hace en su auto antes de ingresar a la instalación de práctica de Tennessee. Por eso que los compañeros piensan que está en el auto dormido. Así que, y créanlo o no, lo hace también el día de partido. A veces se le acerca a Woodside y se da cuenta, no, espérate, no molestes porque está con los ojos cerrados y está meditando. Así que trato de dejarlo tranquilo en todo momento. Así que este año Tannehill ha guiado a Tennessee a 3 series definidoras en triunfos contra Seattle, Buffalo e Indianapolis, que son partidos importantes. En la última serie contra los Bills completó 5 de 5 pases, 58 yardas, antes de que Derrick Henry definiera todo con un acarreo anotador de 13 yardas. Quizás su mejor resurgimiento fue contra Tampa Bay en octubre del 2019, cuando conectó en 9 de 11 pases, sumando 85 yardas encontrando a AJ Brown con un pase de touchdown de 8 yardas para definirlo. Así que el coordinador ofensivo Todd Downing dice que le impresiona el enfoque que tiene, no importa lo que esté pasando en el partido, y que tiene una mentalidad que empieza a contagiar al resto del cuadro. La experiencia tiene mucho que ver con la manera en que Tannehill le está rindiendo y definiendo partidos y su sentido de calma, porque lo ha vivido antes, ya no le resulta extraño, hay menos ansiedad cuando ya algo te resulta familiar. Pero el hecho es que Tannehill tiene marca 25 y 10 como titular de este equipo, que no está nada mal, ya quisieran muchos mariscales tener esa marca con un equipo, así que es importante destacarlo. Y por supuesto también dice que le ayuda muchísimo con su señora Lauren, con su hijo Steele y su hijita Stella. Él dice, en la casa hay un montón de tensión y estrés y también me ayuda la meditación a poder lidiar con eso. Así que vamos a ver qué pasa con ellos. Y Woodside dice que ahí él ha estado tentado, cuando ve a Tannehill metido en el auto con los ojos cerrados, dar un golpe fuerte y sacarlo un poquito de la meditación para asustarlo. Pero no, dice, no, prefiero que se quede en esa zona de confort porque hasta ahora está funcionando. Una nota interesante en la página de Pro Football Talk de NBC, donde se le pregunta al director médico, al oficial principal médico de la Asociación de Jugadores de la NFL, se llama Tom Meyer, ¿qué pasa con estos choques de celebración entre jugadores? Alguien anota un touchdown, van a celebrar y uno salta y empiezan a darse golpes careta a careta, casco a casco, frente a frente. Son topetazos, no son tan fuertes como un golpe en el campo abierto, pero siguen siendo golpes en la cabeza. Dice el doctor Meyer que la clave es lo que llaman aceleración angular o rotacional, que es cuando el jugador está torciendo y viene el golpe de una fuerza en la otra dirección. Dice, hemos analizado cientos de choques en la NFL utilizando video en cámara lenta y hemos tratado de calcular las fuerzas involucradas. Dice, y ahora tenemos acelerómetros dentro de los cascos que estamos ahora ayudando a evaluar el impacto de estos golpes. Así que al ver estos topetazos, cabezazos que sean los jugadores después en celebratorios, dice, no se acercan remotamente a los golpes que causan conmociones. Así que no hay razón científica para pensar que van a causar una conmoción a nuestros jugadores. Claro, hay algo que también se conoce como golpes subconmocionantes, los que cumulativamente podrían causar quizás un trauma al cerebro y que hasta ahora ni el sindicato de jugadores ni la liga o ha estudiado o ha enfatizado en su estudio. Así que creo que eso va a ser algo bien interesante. Por ejemplo, hay un casco, una empresa llamada Vicis, V-I-C-I-S, que ha empezado a desarrollar cascos que son específicos a posiciones, sobre todo de la línea ofensiva y defensiva. Y en esos cascos, esos son los jugadores que típicamente se dan más golpes de cabeza, de careta y de frente, exactamente como los observatorios, pero aún más intensos. Y ellos han desarrollado cascos que tienen por dentro más acolchado para evitar que ese tipo de golpe, que no es tan violento como el golpe que produce una conmoción, tenga un efecto acumulativo. Así que por ahí hay un indicio de que hay una preocupación con ese tipo de golpe. Así que veremos qué pasa en ese sentido en la liga. Pero es algo que a ustedes y a mí nos choca, ¿no? ¿Cómo es posible que una liga y unos jugadores estén preocupados por las conmociones? Cuando celebran empiezan a darse golpes de cabeza. Hasta Tom Brady lo hace. ¿Qué es eso? Pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo. Hay beneficios de tener una fecha libre tardía. Recuerden, en 2018, New England Patriots tuvo su fecha libre en la semana 11 y ganaron el Super Bowl. El año siguiente, 2019, Kansas City tuvo la fecha libre en la semana 12 y ganó el Super Bowl. El año pasado, Tampa Bay tuvo la fecha libre en la semana 13 y ganó el Super Bowl. Así que este año muchos equipos que están muy bien colocados en la tabla tienen la fecha libre tardía en la semana 12, 13 o 14. Voy a leer los nombres. Kansas City, Arizona, Tennessee, Green Bay, Nueva Inglaterra. Así que ese es el tipo de semana libre que podría hacer la diferencia a que retorne un Kyler Murray a Arizona, Julio Jones al equipo de Tennessee y quizás hasta Derrick Henry se mejore un poco el dedo fracturado de Aaron Rodgers y de repente en diciembre sean unos equipos endemoniados. Así que recuerden que el año pasado Tampa Bay cambió su ofensiva después de la fecha libre en la primera semana de diciembre y desde ese momento en adelante no perdieron hasta haber ganado el Super Bowl, 8-0 el resto del trayecto. Me preguntaban en el medio tiempo con Álvaro de anoche en el Monday Night Football entre Washington y Seattle que si Matthew Judon había sido la contratación de agencia libre más acertada por parte de un equipo. Generalmente la agencia libre, sobre todo en los primeros días de agencia libre, con los jugadores que son estelares, se paga de más. Pagas un premium, pagas un excedente por asegurar el derecho a asegurar a ese jugador temprano. Y es el mercado hablando. Hay un activo que es escaso, hay varios postores, el precio se dispara. Si hay un activo que nadie quiere, el precio va a caer hasta que esa persona acepte una oferta más baja y se integre a un equipo. Así que no extraña que generalmente ese tipo de contratación no es la mejor del mundo. Sin embargo, en el caso de Judon es algo interesante. Sigue siendo un dinero importante lo que le pagó en Inglaterra, pero no el tipo de agente libre que, como dicen los estadounidenses, rompe el banco. Rompe el chanchito, la alcancía del chanchito. De hecho, este año tiene 11 y media de las 30 capturas del equipo y ha sido francamente el jugador más desequilibrante de una ofensiva física y que ha deshecho sus oponentes este año en la NFL. Le preguntaron cómo fue tu reunión con Bill Belichick durante la agencia libre, ¿no? Y la respuesta fue, no tuvimos reunión. Yo solamente firmé el contrato. ¿No hubo reunión con Bill? Fue la pregunta de vuelta. Y dice, no. Yo pensé que la agencia libre sería una subasta, ¿no? Pero una vez pasamos el periodo de lo que llaman tampering, donde puedes recibir unas preofertas, tenía un par de ideas de dónde podía ir, pero el día que por fin se abre la agencia libre formalmente, me fui al gimnasio y no me llamó nadie. No me llamó nadie. Al final, nos llegó la oferta de Inglaterra y me lo dieron con muy poco tiempo para decidir, así que ¡pum!, firmé y se acabó. En otras palabras, una vez más, Belichick, que ha tenido tantos problemas seleccionando talento en sus drafts hasta este año y ha tenido que reforzar su elenco con agentes libres, opta y contrata a un jugador que se convierte en un candidato defensivo del año sin que haya varios equipos persiguiendo al mismo jugador. O sea, ¿qué vio Belichick que no vio el resto de la liga? Esa es la gran pregunta que hay que contestar y es parte de la razón por la cual Belichick ha tenido tanto éxito. Sí, y Tom Brady también, por supuesto. Pero sin duda, este es el tipo de contratación y anécdota que te deja saber exactamente dónde está parado. No solamente el que pudieron catar a Judon y cómo le encajaría en su sistema, sino que enviaron la oferta y le pusieron una bomba. Le dijeron, hey, tienes 2 horas para aceptarla o la retiramos. En otras palabras, estamos comprometidos contigo, pero no queremos que tomes esta oferta y empieces a meneársela en la cara al resto de los gerentes generales de la liga. ¿Firma o chao? Y ahí mismo lo agarraron y firmó, y el resto, como dicen por ahí, es la historia. Recuerden que continuamos con nuestros medio tiempos con Álvaro. Estaré en Miami el jueves, pero desde ahí estaré con ustedes en el medio tiempo con Álvaro y después tendremos el podcast que aparecerá el viernes por la mañana. Así que hay medio tiempo con Álvaro los jueves por la noche, domingo por la noche, lunes por la noche. Y hay podcast la madrugada del viernes, la madrugada del lunes y la madrugada del martes. Una vez escuchen el podcast de Ritmo NFL, háganme el favor, suscríbanse a la serie para no perderse uno. Lo pueden escuchar yendo al trabajo, caminando al perro, desayunando, preparándose para ir a trabajar o si trabajan en la casa, para matar un poquito el tiempo, para almorzar. Siempre va a haber mucha información y anécdotas, muchas de estas dichas de paso, nutridas de comentarios que me hacen durante el medio tiempo con Álvaro. Así que aquí hay un poquito de todo y todo una mano lava la otra. Gracias por acompañarnos, disfrutan este día, termina la semana 12, nos preparamos ya para la 13, disfruten esta semana y prepárense que ahora viene la recta final de la NFL. Muy agradecido por acompañarme en el madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que sigas Ritmo NFL, no solamente en tu plataforma de podcast favorita, pero también en Facebook, en Instagram y Twitter, y a que veas mis videos en el canal de YouTube, el que vas a hallar bajo el nombre de Ritmo NBA-NFL. Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio.